Muy bien. Entonces vamos a pasar a la palabra. Les voy a pedir si pueden abrir sus Biblias en el Salmo 139, versículos del 8 al 11. Entonces vamos a ver esta mañana un tema acerca, más que todo es acerca de una pregunta, de decir, ¿podremos confiar en Dios? Y hay un pasaje en el Nuevo Testamento de una persona que se acerca, un leproso que se acerca con Jesús y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, si recreamos la escena esa, este hombre leproso, aislado de la sociedad, sufriendo, no puede tener contacto con nadie, sentencia de muerte por su enfermedad, está aislado, etcétera, y alguien le compartió de Jesús o algo oyó de Jesús que estaba sanando gente, a lo mejor oyó de los 10 leprosos que habían sido sanados, no sabemos, pero algo pasó en él que tuvo la decisión, la osadía, la valentía para ir y siendo leproso presentarse delante de Jesús. Y en su mente no tenía duda que Jesús lo podía sanar. Tal vez ya había habido testimonios, no sé, pero de alguna forma en su mente su duda no era si podía, su duda era si quería sanarlo. Y entonces él le dice, quiero ser limpio. Y en el instante quedó sanado de su lepra. Y entonces nos va dando un perfil que quiero traer de ahí para este pasaje del Salmo 139. Que vamos a tomar de base, de poder decir, yo sé que Dios es poderoso y he oído testimonios de que Dios ha sanado gente, que Dios ha librado gente, que los ha ayudado en sus tiempos de necesidad, he oído de esto, del otro. La pregunta es si me está poniendo atención a mí, si yo aparezco en su radar. A lo mejor él nada más a los muy espirituales atiende, a los que son muy persinados, a los que son muy santurrones, a lo mejor a esos sí los atiende, a lo mejor a esos sí los escucha. Como pastor me ha tocado oír muchas frases. Cuando vienen conmigo gente y me dicen, pastor, ¿puede usted orar por mí, por mi hija o por mi hijo? Le digo, sí, cómo no, y de entrada siempre es, ¿y usted ya oró por él? Dijo, sí, pero la oración de usted es mejor. Y frases como esta, es que usted sí lo escucha el Señor. Y yo así, bueno, de entrada, cada palabra que dijiste está mal. Todo lo que dijiste está completamente mal. Entonces es lo que vamos a ver, si yo una persona que no estoy muy metido, etcétera, etcétera, aparezco en el radar de Dios. Y después ver si aparezco en el radar de Dios, si tiene algún tipo de interés en mí, si hay algún tipo de iniciativa hacia mi persona, cualquier persona, si aparecemos y si Dios tiene alguna iniciativa. Entonces vamos a ver, el título de este mensaje se llama Aún ahí me guiará tu mano. Aún ahí me guiará tu mano. Estando donde esté, y vamos a ver varios casos que describe la palabra, aún estando en las puertas del infierno, aún ahí me guiará tu mano. Y es una revelación que tuvo este hombre. Al final vamos a leer todo el Salmo 139, qué clase de revelación el Espíritu de Dios le dio, que abrió su mente, abrió su espíritu, abrió su entendimiento, su corazón para poder llegar a esta conclusión que transformó su vida completamente. Déjenme decirles, no me molesta que el niño esté hablando, que esté lloriqueando, no te preocupes, no pasa nada. Todos somos aquí adultos, tenemos una familia, tenemos niños chiquitos, niños grandes, a mí no me molesta. Y al que le molesta, pues que se aguante, no pasa nada. No te sientas mal, no pasa nada, mijo. Muy bien. Dice el versículo 8 al 11 del Salmo 139, si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Entonces el salmista tiene una revelación, David, el Espíritu de Dios lo toca y le da una revelación, que él está, no sé, está orando tal vez, está haciendo una canción y le viene la revelación y dice, Señor, básicamente para traerlo en términos que estamos hablando aquí, Señor, me estoy dando cuenta que siempre estoy en tu radar. Y vamos a verlo desde el punto de vista, no como en otros pasajes que habla, que dice, yo estoy en todos lados viendo para darle el pago a cada quien de sus maldades que hace. Sí habla la Escritura de eso también, pero en esta ocasión vamos a ver el otro lado de la moneda. Vamos a ver, que también lo dice la Escritura, como dice, yo te estoy viendo siempre, pero para cuidarte, para rodearte, para protegerte, siempre te tengo en el radar. Nunca estás fuera de mi atención, ni vas solo. Entonces, vamos a tomar como base el Salmo 39, quise empezar nomás con este pasaje del 8 al 11, dice, aún ahí me guiará tu mano. Entonces, vamos a ver varios puntos que vienen en el Salmo 139. Uno es que Él sabe mi camino. Él sabe mi camino. No es ajeno mi camino de Él. Decir, es que pareciera que ni Dios sabe lo que me está pasando. Hay otros salmos, antes de que recibiera esta revelación el salmista, en otros salmos anteriores, donde dice, oro y oro a ti y lloro en las noches y parece que no me escuchas, ¿hasta cuándo me vas a escuchar? Estoy clame y clame a ti y no pasa nada, siento que mis oraciones no pasan del techo, digo, parafraseando lo que está él escribiendo en los salmos, pero al final de como quieren esos salmos donde está esa frustración evidente ahí, que dice, no entiendo, Señor, me están pasando cosas tan terribles y yo te pido y tú como que no escuchas, como que no sabes lo que me está pasando, o andarás muy ocupado con otras cosas, o no sé, pero la conclusión es de que no veo nada, con ninguna reacción de ti a esto que me está pasando. Pero al final, siempre que escribe esas cosas, dice, pero aún así yo confiaré en ti y esperaré en tu salvación. Y así queda, pero aquí recibe una revelación de decir, archivo pasado, y tenemos el testimonio aquí de una persona que dice, ya ahora yo de viejo, que conocí al Señor, el Señor me llevó y me dio una revelación que no podía parar de llorar, y el Señor me mostró cómo Él estaba conmigo en mi juventud, cuando estaba en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, y cuando me hacían bullying, y cuando estaba yo llorando en una esquina por lo que me hacían y todo eso, y Dios me reveló que Él estaba ahí conmigo. Que aunque yo todavía no lo conocía y aunque no sabía de Él, Él estaba ahí conmigo. Y decía, Él no podía parar de llorar, de agradecerle, que aunque yo ni sabía que Él estaba ahí, después en una revelación posterior me reveló con visión, con imágenes, decía, yo estaba ahí. Y cosas que se le habían olvidado del evento, de cómo habían sucedido, ahí en esa visión, esa revelación, Dios se las recordó cómo habían pasado. Entonces Él sabe nuestro camino. Vamos a ver qué dice Mateo, capítulo 6, versículos del 31 al 33. Mateo 6, del 31 al 33. Y está cerrando este mensaje que está dando Jesús, esta conversación con sus discípulos, está cerrando. Y en su cierre dice, no te afanes pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, ¿qué dice ahí? Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pues Él sabe. Si ahorita estoy caminando por un camino de escasez, de dificultad, está diciendo, tú no te preocupes diciendo, ¿y mañana cómo le voy a hacer? Tú no te preocupes, que ese no sea tu caso. tu caso ya sé que es que ahorita estás batallando y que no hay, ¿verdad? Pero en tu caso, que conoces al Señor, dice, no te estés preguntando y mañana cómo le voy a hacer. Dice, porque Dios sabe que estás caminando por ahí ahorita. Dios sabe que tienes necesidad de estas cosas. Dice, en tu caso tú haces esto y Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y justicia y todas estas cosas te serán añadidas. O sea, una reafirmación de decir, yo te tengo en el radar, sé qué camino estás caminando y no te preocupes por mañana. Porque yo sé cuáles son tus necesidades de mañana. Si podemos digerir eso, que el Dios de amor, que nos amó tanto que mandó a su hijo a morir una muerte terrible y violenta en favor de unos desgraciados como nosotros, ese Dios de amor nos dice, yo sé cuáles son tus necesidades, no te afanes por mañana, tú búscame a mí, y todas esas cosas es mi iniciativa para ti. Nos serán añadidas. Vamos a buscar otro pasaje, Salmo 121, del 1 en adelante. Salmo 121, del 1 en adelante. Dice ahí, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, tu camino, tu salida, tu entrada, etcétera, etcétera, y está la revelación, la reafirmación de decir, yo soy tu Dios y yo te guardo en tu entrada y tu salida. Pero una de las cosas que nos está diciendo es, no se duerme el que te guarda. David decía, Señor, ¿dónde estás? ¿Estarás dormido? ¿Qué pasó, Job? Cuando está discutiendo con los amigos en tantos momentos de esas discusiones, dice, como que está dormido, o no escucha, o qué está pasando. Y aquí nos está diciendo, no se va a dormir el que nos guarda. O sea, no, si tú tienes ese temor futuro, de que a lo mejor Dios anda muy ocupado con los superespirituales, aquí nos está diciendo, esa es una mentira, no la creas. La verdad es que el que nos guarda no se duerme, sabe lo que estamos pasando. Y no se duerme, ni se va a adormecer así que queda como que atontado y como que, como nos pasa a nosotros, que andamos medio adormilados y se nos pasan las cosas. Se nos olvidan las cosas, nos tropezamos, se nos olvidan. Yo cuando me ha tocado salir de la casa corriendo, salgo de mi casa, ya me han pasado yo creo que 3 veces, eso ya es de alarma, ¿verdad? Ya la bola de años ya está pesando, ¿verdad? Si entonces la bola de años más aparte adormilado, salgo de la casa y ya voy tarde, entonces ya salgo corriendo así, abro la puerta del garage. Ya Carla se había salido, las niñas se habían ido a la escuela 3 veces. Salgo y digo, traigo mucha prisa de que esto, entonces le abro la puerta del garaje, se abre y le pico para que cierre. Digo, pues nomás brinco el rayo que está ahí. Total, se baja la puerta, llego donde está el carro y las llaves, la cartera, y ahora, y afuera me quedé. Gordita, ¿dónde andas? No, pues que ando quién sabe dónde. Pues ahora, ¿quién le hablo? Para que me den un ride. Y ahí afuera, buscando así detrás de un mogotito, así de un poste, la sombrita, porque está el solazo a peso. Porque anda todo adormilado, etcétera, etcétera. Entonces aquí nos dice del Señor, Él no se adormecerá el que nos guarda. Esa es la revelación. Entonces Él sabe dónde andamos y Él nos está guardando. Platicábamos ahora que nos reunimos ahí los líderes y decíamos, la realidad de las cosas con esto del COVID, todo lo que ha pasado este año y medio que ya llevamos, toda esta situación, la realidad es que muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta de lo que el Señor nos ha librado. Nos ha librado de tantas cosas y si retrocedemos para nuestra vida, para atrás, todos tenemos testimonio para contar de cosas que Dios nos ha permitido darnos cuenta de que dices, aquí nomás Dios fue el que me salvó. Pero te aseguro que hay infinidad de cosas que ni nos damos cuenta. Les decía, no me acuerdo quién le decía, de una tía, hermana de mi papá, que fue la que nos compartió a toda la familia y por ahí entramos todos al Evangelio. Cuando yo estaba chavo de unos 16 años por ahí, con un hijo de ella, que éramos de la misma calaña los dos, no quiero decir más, hasta ahí nada más voy a decir. Y andábamos juntos haciendo travesuras, por decirlo menos. Y andábamos de trabajo, íbamos a dar una vuelta muy grande en carretera, íbamos a hacer, se venía una helada muy fuerte y teníamos que ir desde saliendo de Monterrey, Montemorelos, Terán, y luego ir hasta la salida a Saltillo y luego venir a quitarle el agua a los motores porque venía una helada muy fuerte para que no se congelaran ni se quebraran los motores, ¿no? Los bloques. Y entonces decía la tía, acuérdense, el ángel del Señor, todavía no conocíamos del Señor nosotros, ¿no? El ángel del Señor se baja a los 120, 120 kilómetros por hora, ya el ángel del Señor se bajó del carro, ¿no? Y siempre nos decía, ustedes traen trabajando horas extras al ángel del Señor, el ángel del Señor con ustedes queda fatigado, va a dar al hospital celestial después de que anda con ustedes. Esa imagen la tengo que nos decían, ¿no? Nos decía la tía. Pero aquí nos dice la palabra que es otra cosa, que no se duerme, no se adormece el que nos guarda. Otra de las cosas que dice ahí en el Salmo es que Él nos rodea. Y vamos a ver qué dice la palabra ahí en el Salmo 5, versículos del 11 al 12. Salmo 5, del 11 al 12. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Entonces, ¿por qué vamos a estar alegres y vamos a dar voces de júbilo para siempre? ¿Cómo es posible que yo dé voces de júbilo para siempre? Para siempre quiere decir todo el tiempo, ¿ok? Pero tú y yo sabemos que en ese lapso de todo ese tiempo, de todo mi tiempo, todo tu tiempo, hay situaciones en que nos las vemos difíciles, que nos las vemos negras, que parece que todo se nos viene en contra, que el mundo se nos cae encima, con problemas desde cuestiones económicas, cuestiones de salud, cuestiones familiares, de todo tipo de problemas se vienen. Y dice, siempre da gritos de júbilo, dice, porque tú los defiendes. O sea, tener la seguridad y la conciencia, como leímos en el Salmo, dice, aún ahí me guiará tu mano. Aún estando en una situación difícil, en esa situación tan dura, dice, tú me defiendes, Señor. Tú me defiendes a tu tiempo, a tu manera. Es tuya la iniciativa, es tuyo el diseño de mi defensa. Él es mi defensor y Él hace el diseño, cómo le voy a entrar por aquí, cómo no yo. Yo le puedo tratar de sugerir, decir, Señor, mi defensa que sea que me saque la lotería, ¿verdad? Pero el Señor tiene otro diseño y su diseño es perfecto para mí, para los míos, para mi alrededor, es su voluntad perfecta. Entonces dice, otra vez el 11, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. 12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Tú nos rodea, nos defiende, Pero dices tú, bueno, el Señor me defiende con esto que viene de frente, pero lo que viene por atrás también es un escudo alrededor, nos rodea. Vamos a ver otro pasaje donde nos habla también de que no nomás nos rodea, sino también por arriba y por abajo. Es una protección completa la que Él nos da. Vamos a ver qué dice Deuteronomio, capítulo 33, versículos 26 al 29. Y aquí está Moisés bendiciendo a cada una de las tribus de Israel y empieza a bendecir a la tribu de Rubén y a la tribu de Judá y empieza a bendecir y llega con esta tribu y esta tribu da esta bendición. Dice, no hay como el Dios de Jerusalén, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre tus alturas. Entonces está diciendo aquí al final, versículo 29, dice, entiende la bendición que tenemos. ¿Quién como nosotros, quién como tú, que tenemos, quién como tú y yo, que tenemos un Dios que nos ha hecho un pueblo que somos salvos por Jehová? Dice el 29. Él para su pueblo es escudo de su socorro y es la espada de su triunfo. ¿Sí alcanzamos a percibir la gran diferencia del que va solo, del que no tiene esperanza, del que no tiene a quién recurrir? Pero el Dios que nos hizo, el Dios que nos tocó, el Dios que tocó nuestro corazón para acercarnos a su Hijo Jesús, y que su Hijo Jesús vino y nos dio esa conexión otra vez con Él, está diciendo, esto Él es para ti. Él te guarda, Él está contigo, Él te rodea. Y Él es tu escudo de tu socorro. Vamos a ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente, si me ayudan ahí muchachos, el versículo 26 y 27. Lo vamos a poner aquí en la pantalla. Dice, no hay nadie como el Dios de Israel que cabalga por el firmamento para ir en tu ayuda a través de los cielos con majestuoso esplendor. El Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Entonces, siempre está conmigo. Quisiera que pudiéramos salir hoy, cada uno de nosotros, con esa seguridad de decir, Él siempre está conmigo. Siempre está conmigo. No hay momento, no hay etapa de mi vida que Él no ha estado conmigo. Que Dios nos pueda dar la revelación como esa persona que les comentaba de cómo Dios le reveló. Ahora Él ya sabía, ya conocía la palabra, el Señor Jesús tocó su corazón, lo cambió, etcétera, y ahora Él ya sabía que Dios estaba con Él. Pero Él no estaba seguro de cuando conoció a Cristo para atrás en su vida pasada. Y no nomás no estaba seguro, sino que aseguraba tal vez que no había tenido nada Dios que ver con él hasta después de conocer a Cristo. Pero Dios le reveló, cuando estabas en esa esquina llorando por el bullying que te hicieron, yo estaba ahí contigo. Y cuando te pasó esto, que tú pensaste que te habían abandonado y esto, yo estaba ahí contigo. Entonces, que podamos salir de aquí diciendo, llegar a esta conclusión. Desde que yo fui concebido, desde que yo era dos células en el vientre de mi madre, la célula del óvulo y la célula del espermatozoide, desde que yo era esas dos células unidas, desde ahí el Señor siempre ha estado conmigo. Que tú puedas salir con esa seguridad. Desde ahí ha estado contigo Siempre. Vamos a ver qué dice la palabra. Salmo 23, versículo 4. Todos lo sabemos, ese pasaje del Salmo 23. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente de ese pasaje. Perdón, del versículo 4. Dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Que típicamente en los episodios de nuestra vida, como que creemos que hay espacios en blanco donde la presencia de Dios no estuvo ahí. Y como que no, nos es fácil decir, bueno, a lo mejor sí Dios estuvo aquí donde todo estaba bien, donde me ayudó en esto, donde me queda claro de que hicimos una oración, aunque yo todavía no conocía al Señor, pero hicimos una oración así a lo menso, así a ver qué, y Dios nos ayudó. Y como eso, como que se nos hace fácil entender que ahí estaba Dios. Pero cuando recordamos cosas del pasado y podemos decir, ¿y dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Me ha tocado oír testimonios de mujeres, cuestionamientos que dicen, ¿dónde estaba Dios cuando el pelado infeliz me estaba violando? Hombres que dicen, ¿dónde estaba Dios cuando este hombre infeliz me estaba haciendo tocamientos? O los que han sido secuestrados, ¿dónde estaba Dios cuando estos me estaban cortando la oreja y me estaban cortando un dedo, estos infelices? ¿Dónde estaba Dios? Y queda en blanco esos espacios en blanco, decir, ¿dónde estaba? Pero aquí está diciendo el rey David esta revelación que dice, he andado yo por valle de sombra de muerte. ¿Qué es eso? ¿Qué querrá decir? O sea, esa frase, ¿cuál es el mensaje que quiere dar donde dice valle de sombra de muerte? O sea, de entrada un valle es un pozo. Estoy en un valle, estoy en una bajada, en una caída, estoy en un valle. Y luego es un valle tan oscuro, tan tétrico, que la sombra de muerte está sobre mí. ¿Qué querrá decir eso? ¿Sufrió peligros de muerte? ¿Sufrió peligros de muerte? Vamos a ver qué dice otro salmo. Salmo 46, versículos del 10 al 11. Salmo 46, del 10 al 11. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Lo que está hablando, el contexto que está hablando es, los malos y los pecadores están haciendo sus maldades y vienen contra mí con una ferocidad bárbara y me han dado hasta por debajo de los dientes. Y a mí y a tu pueblo nos están dando con todo. Ese es el contexto. Pero en ese contexto, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y al final de esta historia vas a ver cómo yo voy a ser exaltado entre las naciones. Y dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Cuándo está con nosotros? Cuando salimos todos, ¡yes, ganamos! Ahí también está con nosotros. Pero aquí el contexto que está diciendo es, ahorita que nos están dando esto por debajo de los dientes, por debajo de la lengua, dice, Jehová está con nosotros. Vamos a ver qué dice otro pasaje. Hechos capítulo 18, versículos del 9 al 11. Hechos 18, del 9 al 11. Y el apóstol Pablo está aquí compartiendo. Y si algo sabemos de la historia del apóstol Pablo a la hora de compartir, es que le iba bien mal a este hombre. Si Pablo hubiera sido como nosotros, hubiéramos terminado de restauranteros, yo creo. Pablo hubiera sido el señor restaurante, el dueño de las fajitas Pablo. o algo, ¿verdad? Porque todo le iba mal, como nosotros, que oye, no, no está saliendo, mejor déjame, le busco por otro lado, y no, no salió, déjame por otro lado, y así en las cosas del Señor, no, pues es que yo pensé que Diosito me iba a hacer que me sacara la lotería, y que la muchacha que me gusta me iba a decir que sí, que yo iba a ser el supermodelo, yo no sé, la super influencer, o yo no sé qué novedades ahora hay, ¿verdad? Y resulta que no, déjame le busco por otro lado. Entonces el apóstol Pablo era puro estarse dando de topes y topes y topes y problemas y problemas y problemas y situaciones difíciles y siempre enfrentamientos. Dice, azotes he tenido todos estos, naufragios todos estos, en peligro de muerte todas estas veces. Y los que estaban estudiando para el ministerio decir, bueno, ¿y cuándo hay una buena? ¿Cuándo hay una buena? Haz de cuenta que Pablo lo que decía era decir, para que nadie se meta, déjame desanimarlos a todos. Entonces, en una de esas, que se puso la cosa muy fea, el Señor le da una visión a Pablo y le dice en el 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas sino habla y no calles. ¿Qué dice ahí el 10? Porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra. Tal vez Pablo ya había decidido, vámonos a otro lado porque aquí sí están muy bravos, ¿no? No dice eso, estamos especulando para resaltar un tema. Pero cuando Dios le habla, le dice, no temas. Y la razón que le dice no temas es porque yo estoy contigo. Y me imagino Pablo, siendo el erudito de la ley que era, cuando sintió la confirmación de que Dios le dice, yo estoy contigo, ahí chin, 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 todas las piezas se acomodaron. Y dijo, ok, si ya Dios me dijo que está conmigo, repasemos. El que me dijo que está conmigo es el Dios de los ejércitos. El que me dijo que está conmigo es el Dios que es mi escudo. El que me dijo que está conmigo es el Dios que me guarda. El que me dijo que está conmigo es el que siempre está conmigo, no nada más de vez en cuando. Y entonces dijo, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a darle. Vamos a ver otro pasaje, este todos no lo sabemos. Está en Mateo 28, versículos del 18 al 20. Una de las cosas que el Señor Jesús nos reafirmó. Mateo 28, del 18 al 20. El Señor Jesús ya murió, ya resucitó, había estado ahí con los discípulos, ya iba a ser ascendido al lugar donde todavía está y ahorita ascendido. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, perdón, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué dice ahí? Y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿De lunes a viernes? ¿Semana inglesa? ¿Semana mexicana incluye los sábados mediodía? ¿Cuánto? Todos los días, por un ratito, nomás de mis 20 a mis 30, de mis 20 a mis 50 años, ¿cuánto? Todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente, si me ayudan ahí el versículo 20. Y dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y lo dice, y tengan seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, ¿qué estás pasando ahorita? ¿Qué pasaste? ¿Qué estás pasando ahorita? ¿Y qué vas a pasar mañana? Pásalo y analiza tu pasado diciendo, él dice, ten por seguro esto, yo estoy con ustedes. Siempre, siempre está con nosotros. Él cuida de mí. Otra de las cosas que viene en el Salmo 139 es que Él cuida de mí. Él tiene cuidado de mí. Y cuando, si podemos entender o poder de alguna manera digerir cómo es su cuidado, cómo es que Él cuida de los suyos. Porque dice, sí, Dios cuida de mí. Pues sí, pero Dios cuida de mí, porque no sé. Me ha tocado ver videos y de oír de casos así de que, sobre todo los videos de los memes que hacen las mujeres en contra de los buenos hombres que somos nosotros, donde dicen, le dejé encargado al niño al papá. Y el niño andaba arriba del techo allá, jugando detrás de un tornillo y el papá viendo el fútbol o lo que sea. Y les digo, pues sí, pero también pongan los de las mamás, ¿no? Pero nadie de los buenos hombres nos atrevemos. Si así nos van a cuidar, nos pasó ayer, estaba yo con una perrita que tenemos ahí en la casa, ordenamos pizza para que llegara y trajeran a la casa anoche. Y llegó el muchacho de las pizzas, ahí tocó, timbró, y donde yo abro se salió. Empezó a ladrar donde timbró, empezó a ladrar. Y donde abro la puerta se sale y luego le mueve la cola y se le pone así enfrente y el otro lo empieza a acariciar. Y mira nomás, qué buena cuidadora fue lo que pasó. Qué buena cuidadora es esta. Si fuera un ratero, ahí le mueve la cola al ratero. Buena cuidadora, ¿verdad? Bueno, dice en el Salmo 139 que Él cuida de mí, que Él cuida de ti. Entonces, ¿cómo cuida Él de nosotros? Vamos a ver un pasaje que nos aclara un poco esto, que está en Juan, capítulo 10, en Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 15. Juan 10, del 11 al 15, y está hablando del buen pastor. Y habla el ejemplo de que nosotros somos ovejas y él es el pastor. Y entonces, lo que vamos a sacar de bocado ahorita en este pasaje es cómo es que él nos cuida. Hasta dónde está, qué es lo que está dispuesto a hacer con tal de cuidarnos. ¿Qué está dispuesto Dios y nuestro Señor Jesús a hacer y a caminar por el cuidado de sus ovejas? Y entonces dice el 11, yo soy el buen pastor. Está hablando Jesús. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿qué dice ahí? Su vida da por las ovejas. Entonces aquí entrando está diciendo hasta lo que está dispuesto a hacer por cuidarnos, dar su vida. ¿Y por qué decimos eso? Vamos a ver qué dice el 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado. ¿Y qué dice ahí? Y no le importan las ovejas. 14. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué es lo primero que dice ahí? Conozco a mis ovejas y las mías me conocen. 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, si estamos pensando que Dios nos cuida como el asalariado, que cuando se vienen los problemas huye y nos deja solos, no hemos conocido al buen pastor. Porque el buen pastor, que es Jesús, él no huye. Él las cuida y da su vida por ellas. Y otra de las cosas que agrega es que no nomás que las cuida, dice que las conoce. Si no me equivoco, en otra traducción dice, las conozco por nombre. Entonces, como podemos ver, tanto nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro está en el radar de Dios. Nos conoce y nos cuida. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 7. Es muy importante el versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿por qué tiene el atrevimiento el apóstol Pedro de decir algo como esto, de decir, ¿sabes qué? Tranquilízate y aviéntale toda tu ansiedad a este pastor. No, no a este pastor, porque este pastor no la aguanta. No, no, a Jesús. Toda tu ansiedad, dásela a Él. Y cualquiera pudiera decir, pues es que se te hace muy fácil a ti. A veces ha venido gente a consejería y le decimos, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Y le decimos, bueno, vamos a pedirle al Señor sabiduría para ver cómo atacamos, por decir algo, este problema familiar, que nos dé la sabiduría de cómo hacerlo. Pero por lo pronto el primer paso es, vamos a sacar de esta ecuación la ansiedad. Porque si de por sí hay problemas, y si al problema, a esa ecuación de problemas, le agregas la ansiedad, se multiplica todo. Todo. Si antes no te molestaba que levantara la ceja, ahora ves que levanta la ceja y te enfurece que levante la ceja el pelado. Y él llega el punto del fastidio así cuando está metido ahí la ansiedad. Entonces, lo primero es que la ansiedad, vámonos para afuera. Y el apóstol Pedro lo que dice es, ponla en Jesús, porque puedes tener la seguridad de que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿por qué el factor ansiedad lo puedo sacar fuera de la ecuación? Porque yo sé que en el camino que tengo que caminar más adelante, aunque se ve que está muy oscuro, que se ve que está muy nublado, lluvioso, truenos, relámpagos, vientos, todo lo que se ve, a pesar de lo que se ve, lo puedo caminar sin ansiedad, porque estoy depositando mi confianza en que Él tiene cuidado de mí. Entonces, poder ver y entender y conocer, de acuerdo a la palabra de Dios, a la Biblia, cómo es que Él nos cuida. Si es un buen cuidador, si es un mal cuidador, si es despistado, si se le van las, como dicen en el béisbol, se le van las rolas, no pesca ni una, o cómo es Él, qué dice la palabra. Bueno, vimos unos pasajes donde decía, de entrada te digo, no se duerme. O sea, no que, ay, es que estaba dormido y pasaron 2-3 golpes que no me di cuenta. No, no se duerme y nos empieza a decir todo eso la palabra. Entonces, ¿cómo es que yo puedo sacar fuera de la jugada la ansiedad? La ansiedad en la economía, la ansiedad en una enfermedad. Si tú estás pasando por una enfermedad o familiarmente están pasando por una enfermedad, por cuestiones económicas, por cuestiones de problemas familiares, ¿cómo puedo echar fuera la ansiedad? Lo primero es decir, se la voy a poner a Jesús mi ansiedad, porque si se la pongo a otro, el otro no va a tener el mismo cuidado de mí que tiene Jesús, porque Él es un buen pastor que me conoce y que está dispuesto a dar la vida por mí, que de hecho ya la dio por cada uno de nosotros. O sea, no son habladas, son hechos, ya la dio por nosotros. Entonces vamos a leer ahora sí el Salmo 139 para ver si con todos estos pasajes que vimos podemos entender mejor todo lo que está diciendo el salmista ahí en el Salmo 39, que es un salmo muy importante en cuanto a cuál es la posición de Dios conforme a mi persona en lo individual. Porque muchos de nosotros tenemos ese conflicto cuando vemos la mano de Dios, la vemos en como grupo, como iglesia, como los hermanos, pero cuando lo queremos individualizar conmigo, ahí empezamos a patinar, porque no conocemos la palabra de Dios, no hemos tenido la revelación tan individualizada como la tuvo este hombre. En este salmo Dios no le está revelando acerca de los demás, ni de la congregación. Hay otros salmos que Dios le da revelación y dice la congregación, pero en este le está dando una revelación individual. Vamos a ver qué dice ahí. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo entender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, tú ahí estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, para Dios, Él siempre está conmigo. Para Dios es indistinto si estamos pasando por la luz o estamos pasando por las tinieblas. Él siempre está con nosotros. 13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Por eso decíamos al principio, desde que tú éramos dos células en el vientre de nuestra madre, desde ahí el Señor siempre está con nosotros. Otra vez 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuán grande es la suma de ellos? Si los enumero, se multiplican más que la arena. ¿Y qué tal te parece esto de conclusión? Despierto. ¿Y qué dice? Y aún estás conmigo. ¿Qué quiere decir? Que aún cuando estás dormido, aún cuando estás roncando con pata tendida, el Señor ahí está con nosotros. No tenemos conciencia, ni muchos de nosotros ni nos acordamos y soñamos ni nada, nomás. A mí me dice mi esposa, oye, tú de repente empiezas a patalear y te dan como choques eléctricos. Y digo, no, pues yo, decía mi abuelita, durmiendo el sueño de los benditos. Dice, pelado, como si no debiera y como si no tuviera problemas. Bueno, resulta que me despierto y resulta que ahí estás conmigo todavía. Aún, ese aún nos está diciendo que nunca ha dejado de estar. Aún estás conmigo. Vamos a ver cómo dice esto en la Nueva Traducción Viviente, si me ayudan ahí, muchachos, está muy interesante. Y pásenle, vamos a concluir, vamos a terminar, vamos a ministrar, vamos a orar al final para todos los que estamos con esas lunares en blanco, esos momentos de espacio que tenemos la duda, que si Dios estaba conmigo, que si no. Vamos a darle gracias porque nos está revelando a través de su palabra que sí estuvo con nosotros, y vamos a poner en nosotros el camino que viene adelante con el mismo conocimiento de que Él está con nosotros. Salmo 139:1, la Nueva Traducción Viviente, dice: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la montaña, si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. 16. Me viste antes de que naciera. Y pon atención a esto. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Vamos a leer una vez más el versículo 16 de la Nueva Traducción Viviente. Y quiero que esto lo hagas tú. Dice: me viste antes que naciera. Cada día de mi vida, cada día de tu vida, de esa niñez que pasaste, de esa adolescencia, de ese tiempo de adulto, de ese tiempo de casado, de ese tiempo de padre, de madre, de abuelos, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Hay un diseño detrás de todo lo que está pasando. Cada día de mi vida fue diseñado por el artista magno del universo. Cada día de tu vida. Entonces vamos a orar y vamos a darle, primero que nada, vamos a darle gracias a Dios porque no habíamos entendido que en todos los momentos de mi vida, aún los más duros que he pasado, siempre ha estado conmigo. Y Él ha tenido el cuidado de mí, haya pasado lo que haya pasado. Entonces vamos a orar primero eso y vamos a darle gracias. Y si tú estás trayendo a tu mente, Dios está trayendo a tu mente esos lunares en blanco, esos momentos de tiempo en que dices: se me hace que aquí no estaba conmigo. Vamos a darle gracias porque estamos entendiendo que sí estuvo con nosotros. Estamos entendiendo que desde que fui concebido, Dios ha estado con nosotros. De hecho, el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, va más allá y dice: desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un diseño para ti y para mí. Dice el apóstol Pablo de esta manera: desde antes de la fundación del mundo, fuimos predestinados por el puro afecto de su voluntad para estar en su Hijo Jesucristo. Señor, cuántas gracias te damos. tú has estado con nosotros, Señor. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo venga y así como inspiró al rey David y le reveló esto acerca de toda su vida pasada, que así tu Espíritu Santo venga y nos revele todos los días que tú has estado con nosotros. Gracias. Confía. confiar en Él. Pues vamos a dar un paso de fe. Y te voy a decir las palabras que en algún momento Dios me las dio a mí en una etapa muy difícil de nuestra vida, que fue: dame el voto de confianza. Dale a Jesús, dale a Cristo el voto de confianza. El voto de confianza, ¿cuál es? El voto es como los votos matrimoniales, es: yo te prometo que te voy a cuidar hasta que la muerte nos separe. Ese es un voto. Es un voto: Señor, yo te prometo que voy a confiar en ti, venga lo que venga. Porque ya entendí que desde antes que yo naciera, ya estaba escrito en tu libro todos los días de mi vida con un diseño perfecto, y yo confío en ti. Entonces vamos a orar para dar ese paso de fe, y como una evidencia de ese paso de fe, el que lo quiera hacer, vamos a dejar todo en libertad. Póngase de pie en su lugar, o si quiere pasar aquí al frente para orar con todos sus cuidados, etcétera, y vamos a orar. Y te invito a que des ese paso de fe, de que lo que viene, el camino que venga, lo que viene adelante, deposita tu ansiedad en Jesús y ten la seguridad que Él cuida de nosotros. En la nueva traducción viviente que leímos del pasaje de Mateo 28, Jesús dijo así: tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonar este canto una vez más, y si tú quieres dar ese paso de fe, bueno, ponte de pie y vamos a terminar orando una vez más.
Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Mi fuente de paz, tú cuidas de mí, tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí.
Por tu palabra preciosa que nos viene a reafirmar que tú siempre has estado con nosotros, que tú estás con nosotros y que tú vas a estar con nosotros. Gracias, bendito Señor. Damos ese paso de fe, ese voto de confianza. Te damos ese voto de confianza de que nosotros vamos a caminar en tu camino, en tus mandatos, en lo que te agrada a ti, Señor. Y vamos a confiar en que tú eres nuestro guardador, en que tú eres nuestro escudo, en que tú eres nuestro proveedor, en que tú eres nuestro sanador, en que tú eres el todo para nosotros. Gracias, bendito Señor. Te damos el voto de confianza en esta mañana. Y como leímos en tu palabra, cuando pase todo esto, vamos a concluir. Y cuando despierto, aún estás conmigo. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana por tu hermosa presencia. Gracias, bendito Señor. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Puede tomar su lugar. Bien, pues damos gracias a Dios por su palabra. Él es bueno. Días que siguen, Dios nos va a ir llevando a través de su revelación individual, como esto que leímos del salmista, que se lo reveló de su situación individual, no de nadie más que la de él, como Dios ha estado con él desde el vientre de su madre y cómo está todavía con él. Y dice: y todavía me despierto y aún estás conmigo. Y que con esa revelación que empieza a venir, empecemos a darle gracias a Dios pasado, no por nuestro pasado en sí, sino por su presencia en nuestro pasado, en nuestro presente y la seguridad de su presencia en nuestro presente.